Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Enseguida vamos con José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Cronómetro después de un fin de semana muy intenso. Hola, en materia de deportiva. Ya estamos platicando de los diferentes temas, de la gran polémica que envolvió algunos resultados en el fútbol mexicano, de cómo se ha apretado de pronto el tema en el fútbol de España después del empate entre Atlético de Madrid y Real Madrid, elecciones en el Barcelona con Johan Laporta volviendo a ser presidente y obviamente con la misión que tendrá de tratar de extender lo más que pueda el contrato de Lionel Messi, darle una extensión a Lionel Messi. Hablaremos de la Champions, mañana tenemos una jornada ya clave, ya la Juventus tratará de remontar un marcador que tiene en contra frente al Porto y por supuesto un duelo también que se antoja interesante en territorio alemán entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, que también resultó muy pero muy interesante y muy emotivo después de lo que fue el partido de ida. Así que bienvenidos, ya estamos listos. Vamos a comenzar entonces Cronómetro con nuestra primer tema en la mesa. Cruz Azul, José Ramón mantuvo el liderato gracias al VAR. Mira lo que dice Andrés Lilini, el técnico del equipo de Universidad. Dice, no creo como tantos periodistas que haya sido penal, pero no puedo hablar porque si hablo la federación me multa. Y Reynoso dice, los 8 triunfos en fila son anecdóticos. Lo que nos quita el sueño viene en mayo. Me parece que lo de Reynoso está bien dicho. ¿Y qué opinas de lo que dice el entrenador del equipo de Pumas que está en mala racha? Bueno, es evidente que hay aquí, me parece que es un error y vi muchos encabezados de periódicos afirmando que el VAR fue el que determinó el triunfo de Cruz Azul. El VAR no determinó el triunfo de Cruz Azul. El VAR simplemente es un asistente tecnológico. Le permite al árbitro ver la jugada que él decreta, que él marca una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Pero finalmente es el criterio del árbitro el que define si va a marcar penalti o no va a marcar penalti. Y lo mismo sucedió anoche con César Ramos. César Ramos es uno de los mejores y más experimentados árbitros del fútbol mexicano. Y fue el señor César Ramos el que primero dijo, no vi jugada, no vi penalti en el desplazamiento o en el contacto que tiene Johan Vázquez con Escobar, con el jugador paraguayo. Pero después de revisar el tema del VAR, después de revisar una y otra vez los monitores, pues el árbitro cambió su criterio. Pero sigue, José Ramón, esta situación dependiendo del criterio arbitral de un ser humano. No vamos a echarle la culpa al VAR cuando el VAR no tiene culpa de este tema. Bueno, realmente es un asunto que obviamente causa polémica, no solamente en México, que lo vemos en diferentes escenarios, también causa polémica en varias partes del mundo donde los árbitros toman determinaciones basadas en el VAR y nosotros le echamos la culpa al VAR, o el aficionado le echa la culpa al VAR. El VAR no tiene la culpa, el VAR llegó para darle una herramienta finalmente a través de la tecnología, de los avances de la tecnología, darle una herramienta al árbitro. Pero al final del día hay que entender que son los seres humanos los que toman una determinación y los que finalmente establecen si la jugada es penalti, si es mano, si es foul o no es foul. Son los árbitros. Siguen siendo los seres humanos los que tienen un criterio equivocado o afortunado. Y hay que recordar que hace tiempo que el arbitraje en México venía arrastrando una severa crisis. Y yo creo que finalmente esa crisis pues se ha impregnado al VAR. No es que el VAR haya caído El VAR haya perjudicado a los árbitros en México. Los árbitros en México terminaron perjudicando al VAR. Y ahí están los resultados. Y en lo que dice Reynoso, tiene toda la razón del mundo. Dice Juan Reynoso, 8 triunfos al hilo son apenas una anécdota. Cruz Azul necesita ganar en mayo. Necesita ser campeón. Lo demás no importa demasiado. Aunque lo está haciendo muy bien y obviamente hay que afirmarlo. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de... Hablemos del América. Y la pregunta es si Viñas maquilló la crisis futbolística en el triunfo, en el nuevo triunfo que consiguió el América el fin de semana. Le ganó al campeón León en un partido donde, sobre todo en la mayor parte de, yo diría, del segundo lapso, el León fue mejor. El América fue un poquito al frente y tuvo opciones más claras en la primera mitad. Pero en la segunda parte, León ya no le prestó el balón al América, lo dominó, lo paseó de un lado hacia otro. Y finalmente, ya en los últimos minutos del partido, apareció Viñas después de un gran centro. El joven Lainez, Mauro Lainez, jugó un gran, gran partido. Y Viñas establece el triunfo del América porque es un muy buen centro delantero y porque estaba en el lugar correcto al momento correcto. A mí me gustaría decir que este América... Digo, no me gustaría decirlo, pero a mí me parece que el América no fue totalmente mejor que el León, pero hizo lo suficiente para competir. Y la verdad es que es muy difícil, semana a semana, con los buenos resultados que está obteniendo este equipo de Solari, es muy complicado decir que el América no está haciendo bien las cosas. El América ha hecho una temporada, la verdad, muy interesante. Creo que finalmente Solari le ha dado sustento al equipo en temas defensivos. Ha apuntalado la defensa el entrenador argentino. El América ya no recibe tantos goles. Y a partir de tener un aparato defensivo, que empieza obviamente con Ochoa, que sigue con Cáceres, que sigue con Aguilera, que sigue con los laterales, tanto Sánchez como Luis Fuentes, los mediocampistas de contención, a partir de ese aparato defensivo que es sólido, el América ha encontrado algunas variantes hacia el frente, ha combinado algunos jugadores y ha encontrado los resultados. Pero está claro, José Ramón, que este América todavía no llega a convencer a los más, vamos a llamarle, recalcitrantes o exigentes aficionados americanistas.
Sí, efectivamente. Yo creo que escuché la primera parte, me fallaron los audífonos, pero bueno, escuché que Ligini se había quejado y tiene razón. Para mí no fue penalti, pero lo marcó.
No, para mí tampoco. Sí.
El árbitro y lo marcó el VAR y bueno, es increíble porque Pumas hizo un muy buen partido a Cruz Azul. Y lo tenía 0-0 y parecía que el VAR estaba esperando y el árbitro estaba esperando un detalle para decir penalti. Bueno, te quiero adelantar que la final va a ser América contra Cruz Azul, con gran pompa, y llegando casi invicto a la América y casi invicto a Cruz Azul.
O sea, ya no vemos el resto, José Ramón.
Ya no ves el resto. Para no llenar el estadio Azteca. Y segundo, que siendo mejor en la cancha, el León, futbolísticamente hablando, manejando mejor la pelota, jugando mejor fútbol, tuvo un descuido y Viñas marcó el gol de la victoria. Así es el fútbol. Y el equipo de Solari pues avanza en puntos, los demás se van rezagando. Esa es la situación de los partidos estelares del día de ayer.
Tú lo apuntabas la semana pasada, si no me equivoco, y lo decías claramente, a este equipo de León, cuando le quitas a un futbolista como Jesús Montes, el Chapo Montes...
Le quitas el 50%.
Luis Montes, le quitas un futbolista... fantástico, excepcional. Aún así, el León, me parece, y estoy de acuerdo contigo, jugó mejor que el América en términos generales. Ahora el América ganó y ganó bien. Punto.
Mucho mejor, Faitelson. Y te quiero avisar otra vez que no tengo COVID, que estoy muy bien, que no me lo recuerdes en Twitter o en donde lo pongas, que me vacuné, que estoy perfecto, que veo los partidos, que a veces me da sueño en los partidos. Partidos.
Está bien. Acuérdate que ese pendiente.
No siempre ves al United contra el City o al Real Madrid contra el Atlético. Tienes que ver otro tipo de partidos.
Bueno, perfecto.
Qué bueno. Qué bueno que estés pendiente.
Preocúpate el día que no esté pendiente.
Qué bueno que estás pendiente, Faitelson. Me da mucho gusto. Gracias.
Bueno, a ver, José Ramón, Chivas llega muy desfavorecido al clásico. Chivas fue al campo el fin de semana. Otra vez el equipo no encontró el nivel futbolístico que se esperaba de él. Ahora contra Mazatlán, la verdad, jugó un partido muy, muy pobre.
Yo creo, Faitelson, que más que desfavorecido, llega sin mucho fútbol. No tiene fútbol Chivas. Chivas tenía fútbol, estaba jugando bien, llegó a jugar bien, como sentís la temporada pasada, pero de repente ha flaqueado y Chivas ya ha surgido, no ha perdido, pero no gana, empata, y los empates te dan muy pocos puntos, va sumando muy poco, de poco en poco. Pero, bueno, empató el partido frente a un equipo tan flojo, flojísimo como el Mazatlán. Chivas se vio mal frente al Mazatlán, que no es un equipo de fútbol de alta categoría, ni mucho menos, un equipo que ahí vegeta tranquilamente, media tabla para abajo y goza del mar, goza de la tranquilidad.
José Ramón está tratando de escapar de la multa porque ese grupo, resulta que ahora me enteré que ese grupo va a tener que pagar lo del Mazatlán y lo del Atlas. Entonces las cuentas van a ser muy caras para el mismo bolsillo, muy altas.
Pues sí, pues muy altas, pues las tiene que pagar y punto. Pero
hay que vender muchas motocicletas ahora.
Muchas motos y llenar el estadio, porque el estadio estaba casi lleno, tenía más de 15.000 espectadores, no sé. Pero sí, Chivas no está jugando bien, no llega al clásico como uno quisiera que llegara, pero ojalá Chivas en su casa, con su público, con levante el Guadalajara.
Hace unos días me decían, o me decías tú, que Chivas le faltaba únicamente, le faltaba gol, pero ahora me estás diciendo que le falta también fútbol. Entonces,
le falta,
eso ya es algo
le falta fútbol.
Más complicado.
Y hay un detalle, le falta que la defensa sea más segura. La salida de Irán Mier lesionado le ha causado un hueco muy serio al Guadalajara atrás. No todo lo puede hacer Briseño a base de fuerza y de lucha y de empujones. No, necesita un jugador de la categoría de Irán Mier. Ojalá reaparezca pronto y no esté tan lesionado. Pero bueno, el mejor jugador del Guadalajara se llama Molina y es medio de contención y es un veterano, alto, que cabecea muy bien.
Imagínate.
Y es el goleador. Macías está jugando bien, pero no recibe los balones ideales. Antuna entró tarde al partido.
Este equipo tiene un problema otra vez de algo que adolece mucho el futbolista y el fútbol mexicano en general, que es regularidad, constancia. No puede, de pronto va de lo sublime a lo ridículo, porque este equipo de fútbol...
Entonces dime, ¿por qué tiene constancia un equipo como América y como Cruz Azul?
No lo sé, José Ramón, no lo sé.
¿Por los extranjeros?
Bueno, es que finalmente están haciendo mejor las cosas, José Ramón. Yo no me gustaría decir por los extranjeros. No me gustaría decir por los extranjeros porque finalmente yo creo que Chivas tiene un buen equipo.
Marcan una diferencia.
Sí,
compiten muy fuerte.
Tiene un buen grupo de futbolistas mexicanos. Chivas, nada baratos, ¿eh?
Tiene un buen grupo, pero no están jugando bien, Faitelson. Y además les falta gol, tienen poco gol.
Bueno, a ver, José Ramón, hablemos del derbi de Madrid, que estuvo interesante el fin de semana. El Atlético de Madrid fue mejor, mucho mejor que el Real Madrid. Y el Madrid
En la primera parte. En la segunda fue mejor el Real Madrid que el Atlético de Madrid.
Puede ser, a ver.
Sí es, Faitelson.
Critican hasta los aciertos. Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. Esto dice el Atlético de Madrid.
Es un Twitter que sacó el Atlético de Madrid. Yo no sé por qué. El Real Madrid reclamó una mano y fue todo lo que reclamó, no puede reclamar más. El VAR no lo da, pues no. Es como el Pumas reclamó que no había falta y el árbitro dijo va y el VAR dijo va. El VAR manda, igual manda en España, igual manda en todos lados. Igual se equivocan allá, acá,
No manda. A ver, que te quede bien claro, no manda el VAR. Manda
claro,
el árbitro.
Que manda el VAR, Faitelson. No seas inocente.
Faitelson. ¿Cuál
no
VAR? ¿De qué me estás hablando? No soy inocente.
En el arbitraje manda el VAR, por Dios. No manda el árbitro. El árbitro, cuando tiene una duda, que marca un penalti dudoso como el de ayer, corre inmediatamente al VAR, que le dice, a ver, ven corriendo, ven
a
para
ver,
acá.
A ver, José Ramón,
ven,
correcto,
no escapes,
pero finalmente
penalti,
la decisión,
penalti,
la última
conviene,
decisión...
Nos conviene que Cruz Azul vaya a la final con el América.
A ver, estábamos hablando de Madrid, a ver, José Ramón. Y también les convenía que el Atlético de Madrid sacara el resultado en el Wanda Metropolitano el fin de semana, te pregunto, porque me lo estás llevando ya a México, a lo que te conviene a ti.
¿El Madrid no convenía también o qué? No, el Atlético de Madrid estaba de líder, perdón por los audífonos, estaba de líder, estaba ganando 1-0, le empata en el minuto 88, tardó hasta el minuto 88 el Real Madrid para empatar, a pesar de que llegaba.
Jugó muy mal el Madrid, José Ramón, muy mal el Madrid, hay que decirlo.
No, muy mal.
Bueno, no muy mal entonces.
Jugó bien el segundo tiempo, mal el primero, mejor el Atlético.
Minutos, José Ramón, los últimos 20, 15 minutos, por favor.
¿Qué partido viste? ¿Estás enfermo de COVID, Faitelson?
No estoy enfermo de COVID, José Ramón.
Estás en el centro de San Diego, vacúnate, vas a estar en contacto con mucha gente.
Pronto voy a vacunar, no te preocupes.
Vacúnate.
Sí, 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 no te preocupes.
¿Vacuna, Fighters o triple?
No, 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 con una y la siguiente dentro de un mes, pero no, no, no hay ningún problema, José Alonso. Yo me voy a vacunar, no sé, cuando me toque mi turno.
Vacúnate en las nachas, ahora, donde sea, en el brazo, donde sea, pero vacúnate.
En donde sea, es importante. Ahora, realmente, José Ramón, el resultado juega no solamente para el Madrid, juega también para el Barcelona, del cual estaremos hablando después de la pausa.
Jugó más para el Barcelona.
Johan Laporta regresa como presidente del equipo blaugrana.
Joan Laporta.
Bueno, discúlpame el catalán, José Ramón.
Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Te veo bien. Suerte.
Bueno, ahí está lo que fueron el día de las elecciones, importantes elecciones en el Barcelona. Por cierto, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Un poquito más adelante estará con nosotros Pilar Pérez también para platicarnos de temas, pues, que tienen que ver con el deporte y la mujer, la igualdad de género, la igualdad para poder, el derecho para ganar lo mismo que ganan los varones. En fin, tenemos muchos temas interesantes. Pero vamos a concentrarnos ahora.
¿De qué, sí, de qué color están las gráficas? ¿De qué color?
Sí, sí, pues yo ya, José Ramón, soy un poco daltónico, pero creo que sí las veo en tono rosa.
En honor a la mujer.
Correcto. Bueno, a ver, José Ramón, renovar a Messi debe ser su prioridad.
Histórico, ¿eh? Messi, primera vez que vota por el Barcelona, o por un candidato del Barcelona. Primera vez, hasta su hijo llevó, y votó Messi. Messi tiene una muy buena relación con Laporta. Y Laporta ganó por un porcentaje amplio.
Y votó
amplio.
Por Laporta, ¿no? Aunque el voto es secreto, ¿no?
Votó por Laporta, seguramente, aunque es secreto. Votaron cerca de 56 mil socios, de los 110 mil que tiene el Barcelona. Algunos se abstuvieron, no fueron. En este momento el fútbol es importante, otras cosas.
Pero a ver, fue una votación alta. Fue una votación alta. Triunfal grupo que tuvo champán y todo en el Camp Nou.
Cava. Te pregunto. Se llama Cava. En Barcelona se llama Cava.
Discúlpame, José Ramón, la Cava. Tienes toda la razón del mundo. La champán.
Tengo la razón del mundo. Sí,
no. Está bien. A ver, segundo error que cometo. Johan y la Cava. Perfecto. A ver, te pregunto, José Ramón. ¿Realmente la prioridad del presidente del Barcelona es extender a Messi?
La prioridad, lo dijo Laporta, del Barcelona y de él, que ya fue presidente del Barcelona, con él llegó Ronaldinho, ¿te has acordado de Ronaldinho? Bueno, Laporta ya fue presidente en el año 2003-2004, cuando salió Gaspar, que fue una etapa difícil del Barcelona también, y lo recuperó y lo levantó muchísimo. Laporta tiene 6 años de mandato, 6 ahora. Lo primero que va a hacer es sentarse a la mesa con Messi, en casa de Messi, en casa de él, donde sea, o en el club catalán, y hablar del proyecto de Messi. ¿Qué quiere Messi? Continuar, alargar el contrato, terminar su carrera en el Barcelona, irse, lo que desee Messi.
Sí, de acuerdo.
Messi puede,
de acuerdo,
puede hasta decirle a Laporta, me gustaría decirle, señor Laporta, hay jugadores como tal, que encajarían muy bien en el Barcelona.
Estoy
lo va a permitir Laporta.
Entonces no me queda la menor de las dudas que la prioridad de Laporta va a ser renovar a Messi, incluso por arriba del plan. Creo que en este momento Laporta tiene como prioridad más renovar a Messi que pensar en la continuidad de Ronald Koeman como entrenador del equipo.
Sí, sí. Tiene que renovar primero a Messi. Koeman logró meter a la final de Copa al Barcelona. Hizo bien. El Barcelona ha ganado algunos partidos y está en segundo lugar de la Liga, peleándole al Atlético de Madrid y por arriba del Real Madrid. O sea, Koeman no lo ha hecho tan mal como todo el mundo decía.
Pero hay que ver, José Ramón. Hay que ver qué trofeo rescata, ¿eh? Hay que ver qué trofeo rescata.
Vamos a ver.
Ah, bueno, porque la Champions ya se le fue.
Bueno, ya sé que lo ibas a decir.
Tú estás haciendo planes para ir a París Los planes los tiene que hacer Laporta.
Y si se ayuda con Messi y con algunos jugadores veteranos, caso Piqué, que tiene mucha influencia en Barcelona, pues qué mejor. Sí. Laporta se va a rodear de exjugadores.
Bueno, a ver, Manchester United, José Ramón, le gana 2-0 al Manchester City el fin de semana en el derby.
Ni cosquillas al City.
Nada.
El City ya ganó la Liga. Ya ganó la Premier, ya. Dalo por descontado, ¿eh?
Pero
ya ganó la Premier.
Perdió el clásico en casa, con goles de Bruno Fernández y de Luke Shaw.
Sí, tú lo que quieras.
El clásico, el derbi en casa.
10 puntos de diferencia.
Sí,
¿te parece?
Sí, sí.
¿Corto o largo?
No, no, no. Me parece bastante extenso, ¿no? Me parece, es decir, una distancia realmente difícil, pero todavía City, queda terreno por delante, ¿eh?
Queda terreno por delante, sí. Y el City no jugó un gran partido. El United aprovechó dos llegadas y metió dos goles. Yo vi el partido completo. Es más, hicieron de palabras Solskjaer y Guardiola en algún momento.
Al final, José Ramón, viven más allá del resultado del partido.
Bien jugado por ambos equipos, pero el United metió los goles.
Sí, y más allá del resultado del partido, viven realidades diferentes. El City es líder de Inglaterra, virtualmente campeón, de manera adelantada, y también está apostando por la Champions, donde han mostrado también un buen nivel de fútbol. Y el Manchester United...
No hables de la palabra apostando. Está jugándosela por la Champions.
Bueno, está jugándosela por la Champions. Y el Manchester United, obviamente, está en la Europa League. Ese es su máximo trofeo y perseguir ahora
Europa. Está dentro de la Champions para la próxima temporada.
Pero tiene un pequeño problema. Tiene que enfrentar al Milan en los octavos de final. Bueno, dura eliminatoria.
Es un equipo duro. No estará Zlatan Ibrahimovic, está lesionado. Pero bueno, por cierto, no has dicho nada de tu queridísimo Liverpool. Se ha hundido dramáticamente.
Sí. Bueno.
Lleva seis partidos perdidos de forma consecutiva.
Sí. El peor momento de Klopp en, yo creo que en toda su historia con el equipo de Liverpool. Bueno, regresamos con Pilar Pérez, que estará hablándonos de atletas, y hablaremos de esta chica brasileña, Amanda, que es espectacular.
Amanda es campeona mundial.
Bueno, regresamos 5 minutos, José Ramón, y tenemos hoy el honor, el gusto de recibir a nuestra compañera Pilar Pérez desde Miami, en un día donde conmemoramos, bueno, yo creo que siempre hay que conmemorar a la mujer, por supuesto, siempre. Hoy es marcado como el Día Internacional de la Mujer, pero yo opino, ¿qué crees tú, José Ramón, que no debemos esperar un día para realmente, primero, respetar y, por supuesto, celebrar siempre a la mujer.
Claro, que sin la mujer es, pues, no existiríamos, fundamental, nada más. Fundamental en el hogar, básica, trabajadora, sencilla, humilde, honesta, madre, esposa. Uf, tiene todas las virtudes que no tenemos los hombres.
Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, además en este día tan especial, y sí, sobresaltar eso, que la mujer es parte fundamental de la sociedad, como lo dice José Ramón.
De acuerdo, y del deporte también, por supuesto, Pilar, a nosotros toca hablar de deportes, y vamos a comenzar con una pregunta que es muy interesante y que tiene que ver con la igualdad en cuanto al género, y hablamos del tema de lo que genera el dinero profesional, el deporte profesional, que son muchos dineros, y lo que gana la mujer y lo que gana el hombre en el deporte profesional. ¿Realmente merecen una igualdad salarial en el deporte?
Mi respuesta rotunda es sí, David, porque estamos entrando en... Yo entiendo que cada caso es comparable y es único, pero estamos hablando de cuando la preparación, el trabajo, el compromiso y a veces incluso los resultados de las atletas femeninos son mejores que los de los masculinos, pues ahí es donde entra la igualdad, ¿no? Hay casos muy específicos y tal vez el más sonado sería el de la selección femenil de los Estados Unidos de fútbol, que justo perdió esa demanda por la igualdad, pero que dentro de las cosas que reclamaban era justamente eso, ¿no? Que son 4 veces campeonas del mundo, que tienen 4 medallas de oro, cosas que la selección varonil no puede presumir. Pero si nos vamos a los temas individuales, hace un momentito en el corte estábamos hablando justamente de un personaje como Serena Williams. Serena Williams, que es ganadora de 23 Grand Slams. Y entiendo que el tenis ha sido uno de esos deportes que ha evolucionado y que por lo menos en los torneos grandes ha llegado a esa equidad, ¿no? En cuanto a los premios monetarios. Pero de esos 23 también tiene otros tantos extras, porque en total ha ganado 73 títulos, en los que no gana igual que los varones, ¿no? O podemos irnos al mismo fútbol con Marta, ¿no? Marta Vieira da Silva, que ha sido 6 veces nombrada la mejor jugadora del mundo, que tiene el récord de más goles en una copa, en copas mundiales, sin importar si es mujer u hombre, y que aún así no gana ni cercano lo que un Lionel Messi o un Cristiano Ronaldo podrían ganar. Entonces yo creo que cuando se compara eso, el trabajo, el compromiso, las habilidades y los resultados, pues tendría que haber esa igualdad.
Y también yo agregaría, no sé qué piensa José Ramón, pero el espectáculo, es un espectáculo ver tanto el tenis femenil, el fútbol, cuando tú ves jugar a la selección de Estados Unidos al nivel que juega la selección de Estados Unidos, que tú la pusiste como ejemplo, realmente uno enciende la televisión y se queda viendo, como si queda viendo un pasatiempo, como si fuera un pasatiempo del más alto nivel que uno podría esperar en el fútbol. Yo creo que es muy necesario que se empiece a pagar mejor a la mujer en el deporte. Y por qué no colocarlos al nivel de los varones. Yo no veo ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de diferencia entre el espectáculo que ofrece uno y que ofrece el otro.
Yo tampoco lo veo. Veo muy parejo y ojalá se igualen los salarios. Va a tardar un tiempo en igualar los salarios, pero las mujeres merecen ganar lo que ganan los hombres.
Bueno, y por ejemplo,
siempre
José Ramón,
cuando el espectáculo sea idéntico, parecido al de los hombres. Entendiendo que los hombres hacen un deporte y las mujeres hacen un deporte. Parecidos. Pero bueno, yo creo que ahí viene la lucha, ahí viene el incremento de las mujeres. Es inmenso.
Y habrá que estudiar mucho, Pilar, por ejemplo. Estoy de acuerdo que los ejemplos internacionales son buenos y que van a ayudar, obviamente, pero por ejemplo en el fútbol mexicano, que es una liga relativamente joven. Se le paga una miseria a las futbolistas.
Muchas veces se paga, Pilar, a una chica futbolista en México 3,500 pesos.
Sí, ese es el promedio, digamos, porque hay unas que ganan un poco menos, ¿no? Pero no nos vayamos muy lejos. El mismo caso que yo les decía de Marta da Silva, que a lo mejor es la futbolista más reconocida, ella en una temporada gana alrededor de 350 mil euros. ¿Cuánto gana Giovanni Dos Santos en la Liga MX?
Sí, no.
Un poquito menos que eso, pero por ahí va. Y no rinde, ojalá rindiera como Marta, no rinde nada.
Y saqué ese nombre por decir alguno, ¿no? Pero es la comparación.
Sí, no, está bien que lo haya sacado. Además, le salen ampollas en los pies.
A ver, José Ramón, Pilar, tenemos poco tiempo. A ver, hablemos de Amanda. ¿Realmente para ti es la deportista más dominante de la época?
No de la época, David, pero sí de este presente, del momento. Más sobre todo después de lo que hizo el fin de semana. Desde el 2011 que llegó al UFC, en el 2016 consagrándose en el peso gallo, haciendo 5 defensas de este peso. Ahora no solamente es campeona de peso gallo, sino que además es campeona de peso pluma. Ha hecho 2 defensas de ese campeonato, acaba de ser madre junto con su esposa y sigue ganando y sigue siendo sumamente dominante. Y hablando justamente de cuánto ganan las mujeres, ella es una de las pocas que puede presumir haberse llevado la bolsa más grande dentro de un evento de UFC, alrededor de $500,000. Esto fue en el evento 250. Ella fue la mejor pagada. Así que Amanda Nunes, hoy por hoy, me parece invencible porque además ha enfrentado al nombre que me digas de esas mujeres admirables en la UFC: Valentina Shevchenko, Holly Holm, Ronda Rousey, a Cyborg, y a todas ellas las ha vencido.
Sí, de acuerdo. Es una
gran exponente del deporte.
No se ha retirado Serena Williams todavía y yo creo que...
Ha ganado 23 Grand Slams. 23
sí, José Ramón, y medallas, y medallas de oro olímpicas. Medallas y además
de oro,
hay algo fundamental, José Ramón.
Y 73 títulos, más de 70 Pilar, títulos ha ganado.
Reinventó el tenis femenino, es decir... A partir de que jugó Serena, cambió todo. La velocidad, la intensidad, la forma, cambió el deporte.
Sí, la única deuda que tiene tal vez desde el 2017 es que no ha llegado a ese Grand Slam número 24, pero no es que lo necesite, igual ya tiene 23 y con eso nos basta y nos sobra, ¿no?
Bueno, fue madre, Pilar, fue madre, ¿no?
Sí,
bueno, pero eso no es obstáculo tampoco.
Cambian ciertas cosas, cambian.
Bueno, Pilar Pérez, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, un abrazo, gracias por la invitación.
Que estés muy bien, Pilar. Saludos. Bueno, regresamos con la Champions, José Ramón. Mañana la Juve está en desventaja, ¿eh? Y el Sevilla tiene las horas contadas.
El Bayern.
Bueno, regresamos a cronómetro. Vamos a meternos en la Champions. Mañana tenemos ya los primeros 2 invitados de los cuartos de final, José Ramón. Y te pregunto, ¿toda la ilusión de la Juventus depende de Cristiano Ronaldo?
Depende gran parte de él, un 50%. Para eso lo contrataron, para que Cristiano hiciera los goles de la Juventus. Va perdiendo 2-1 frente al Porto, que ha hecho un gran trabajo. Porto es segundo lugar de la Liga Portuguesa, pero posiblemente el de Tecatito Corona no juegue, que es un hombre clave, fundamental del Porto, por un golpe en la cabeza. Tiene que guardar el protocolo, es una lástima. El favorito es la Juventus para pasar, indudablemente, pero el Porto ha hecho un gran trabajo y están jugando muy bien los jugadores del Porto, incluyendo el portero Marchesín. A ver qué pasa. Y el otro partido importante es el de...
Ahora hablamos de ese, José Ramón, pero concentrándonos en este partido, dice Pirlo que él le dio descanso el fin de semana frente al Lazio a Cristiano y que sabe que Cristiano va a llegar bien, descansado, concentrado en el juego. Que es un hombre que suele aparecer en los momentos más decisivos de las eliminatorias. Y esta es una muy importante para la Juventus, que ha visto cómo se le ha ido en el camino el Inter y el Milan, los dos equipos de Milán, se han escapado en la lucha por el Scudetto que ha dominado en los últimos años y está concentrado obviamente en ganar la Champions. Eso es lo bueno, José Ramón. Lo malo es que siguen en duda Chiellini, sigue en duda el defensor central holandés. Lucho también tiene problemas. Matthijs de Ligt, correcto. Y también está en duda Arthur, el brasileño, ex del Barcelona.
Bueno,
también
Arthur está en duda para siempre. Estaba en duda en el Barcelona y estaba en duda en la Juventus.
Ahora,
igual que Coutinho.
Hay otras voces que indican, José Ramón, que si Cristiano mañana no es capaz de cambiar la historia y poner a la Juventus en la siguiente ronda de la Champions, podría estar viviendo sus últimas semanas en Turín,
Es posible. Yo creo que le va a dar la vuelta porque, aunque el Porto es muy buen equipo, el Porto suele ser muy buen equipo en casa. Cuando sale, baja. Baja
ahora,
un poco
¿estás
el
de acuerdo
más
conmigo que no la Juventus ha invertido, incluyendo la llegada de Ronaldo, que quizá no le
claro
costó tanto dinero como se esperaba, ha invertido para trascender en la Champions, no para buscar
sí,
otra cosa?
Sí, nada más dime, ¿desde cuándo no gana la Champions la Juventus?
Dios mío. Dime. Tiene que ser desde aquella final que le ganó al Milan, ¿no?
Uf.
Hace muchísimos
años.
Han pasado años. José Ramón, pero tú y yo vimos una final hace no mucho en Berlín, entre el Barcelona y la Juventus.
Y la ganó Barcelona 3-1.
Sí, de acuerdo.
¿Cuánto hace que no gana la Juventus con la Champions?
Sí. Tiene un buen tiempo. Bueno, a ver, vamos con el tema de Haaland, José Ramón. Sevilla necesita frenarlo para aspirar a remontar. Pierde 3-2 el equipo español y se mete en el campo del Borussia Dortmund, que viene de perder frente al Bayern de Múnich por la Bundesliga.
Sí, le ganó 4-2, pero metió 2 goles Haaland y 3 Lewandowski. O sea que Haaland es un goleador al estilo típico de los alemanes, los noruegos, que toma una pelota y ¡fum! Como tromba va al área y mete el gol. Es un gran goleador, muy joven, 22 años, y lo sabe perfectamente el Sevilla, que le metió 2 goles, los vacunó allá en Sevilla, que tiene que cuidar a Haaland, pero tiene que cuidar a todo el Borussia, porque Reus anda muy bien, muy recuperado, y el Sevilla recuperó a Lucas Ocampos, que falló un penalti frente al Barcelona en la Copa. Me parece que el equipo de Lopetegui ha bajado un poquito, pero necesita recuperar ese nivel, tanto Suso como Lucas Ocampos, como De Jong, todos los jugadores que están en Sevilla deben recuperar su nivel para pelearle al Borussia cara a cara.
Sí, de acuerdo. Mira, lo de Haaland realmente, José Ramón, es un tema de terror. Terror entre comillas, viene de hacer goles, viene de hacer un doblete frente al Bayern de Múnich, a pesar de que perdieron el partido, y también hay que recordar que hizo otro doblete en el Sánchez Pizjuán, que prácticamente tiene sentenciada esta eliminatoria. Es decir, el noruego está en un momento sublime, en un momento diferente, y obviamente si el Sevilla quiere tener esperanza de ir hacia adelante, tiene que empezar por frenarlo a él, lo cual parece imposible, José Ramón. Frenar a Haaland en este momento, bueno, no lo creo,
Es como el Porto, tendrá que frenar a Cristiano y tampoco lo creo, ¿no?
Tampoco lo creo. Favoritos, Borussia Dortmund y Juventus. Regresamos con el fútbol mexicano
y Funes
Mori.
Tú pon los que quieras.
22 de mayo de 1996, José Ramón, la última vez que la Juve ganó una Champions. Ya llovió, Le ganó 4-2 al Ajax.
Jugaba de Champs.
Jugaba Pirlo. El entrenador jugaba Pirlo.
De Champs.
De Champs. Gianluca Vialli, que era el capitán. Del otro lado estaba Danny Blin. Estaba
bueno,
Van der Sar,
la Juve ganó
dos Champions
en su historia. La Juventus. Dos Champions.
Sí. De acuerdo. Bueno, ya llovió.
Que dominaba el Milan y el Inter de Milán.
Te pregunto, ¿le hace falta Carlos González a Pumas? ¿Es la razón de la crisis?
Claro que le hace falta. Le hace muchísima falta. Era el 50% del equipo. fue terrible que lo hayan quitado, es terrible, desbarataron el plan de Lilini. No, no puedes decirle a un equipo, a un técnico, oye, te voy a quitar a tu mejor jugador. Blanco, Carlos González hacía labores de defensa, de mediocampista, de delantero, era líder, se hace una gran pareja con Dineno, le quitas la pareja.
No, estoy de acuerdo, José Ramón. Es indudable que el paraguayo pesaba mucho.
Yo estoy de acuerdo que tenga deudas en Pumas, pero no puedes pagarlo todo de golpe.
Pero deudas infinitas. Vamos a dar la vuelta a la hoja. A ver, este Pumas encontró anoche, me parece a mí, formas de competir. Es decir, ha podido ajustar el equipo para que el equipo pelee, corra, luche. Bueno, yo también vi que tuvo oportunidades frente al marco de Corona, ¿eh? Sí, de acuerdo.
Pudo haber ganado. Corona estuvo muy bien y Talavera también estuvo muy bien. Lo que pasa es que si Pumas hace un gran esfuerzo y al minuto 94, tiempo extra, le marcas un penalti que no es.
Y el árbitro se inventa un penalti, porque la verdad
se lo sacó de la manga.
Se lo sacó de la manga el señor Ramos.
Un jugador que hace así con la mano y el otro cabecea. Por favor.
Realmente por favor, era. Por favor. Además, en la primera, a primera instancia, César Ramos ve la jugada y dice no hay penalti. Y después en el VAR lo convencen de que hay penalti. Por favor. Pero bueno.
Entonces el VAR sirve de algo.
A ver, vamos a hablar de Funes Mori, José Ramón, que por cierto tuvo un incidente muy lamentable en temas de seguridad en Monterrey.
Le robaron su casa, ¿no?
Asaltado, un asalto con. Pues es un asalto con violencia, finalmente, porque estaba ahí la familia, estaba él, por favor, ellas también, ¿no?
Es una pena.
Tata Martino debe llevarlo a Qatar 2022. Se especula de que podría estar próximamente, cuando ya tenga sus papeles en orden, podría ser llamado.
Están casi listos sus papeles. Lo ha atrasado lo de la pandemia, pero Funes Mori es casi ya mexicano. Tata Martino le gusta. Y ante la duda de Jiménez, si regresa bien, cómo regresa Jiménez, Chicharito da la impresión de que no.
A ver, José Ramón, pero entonces, no es tiempo de empujar a Macías en esa, pues, de esa posición.
Bueno, pero no Macías lo van a empujar más a la Olímpica.
De llamar a Ormeño, no es llamar, de llamar a otros jugadores mexicanos que tiene todavía por
yo
ahí.
Yo creo que Macías lo van a meter más en la Olímpica y de ahí va a pegar el salto a la grande. Pero para Qatar, para los partidos que vienen de la selección mexicana, Tata Martino, como Pilatos, dice, no, yo quiero un centro delantero hecho y derecho. ¿Quién? Funes Mori. ¿Ya es mexicano? Que venga Funes Mori. Punto.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo ya estaba aquí cometiendo un error en este comentario, porque estaba diciendo yo, si no hay que darle mayor presencia a un futbolista mexicano. Si él ya es mexicano, pues ya tiene el mismo derecho que Ormeño,
tiene el mismo derecho que JJ Macías y el mismo derecho que Henry Martín, ¿no?
De acuerdo.
Es maduro, es goleador, es un jugador limpio, goleador.
Si él legalmente está en condiciones, puede ser llamado porque es un jugador que marca.
Tiene las mismas obligaciones que tienes tú, que tengo yo.
A 50 años de Ali Frazer, de que comenzó la trilogía aquella maravillosa. Bueno, un gran saludo a la ciudad de Las Vegas, la siempre emocionante ciudad de Las Vegas, donde tenemos muchísimos seguidores de Cronómetro, de la señal de ESPN Deportes, de las peleas de boxeo, del fútbol mexicano. Un gran abrazo a la ciudad de Las Vegas.
Del Canelo Fighter Zone.
Yo creo que esa ciudad fue más de Chávez que del Canelo, pero bueno, está bien, José Ramón, no hay problema.
Bueno.
A ver, Conmebol.
Regresará.
Aplazar la eliminatoria fue lo mejor porque han decidido las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol aplazar las fechas por el tema de la pandemia.
Lógico, el tema de la pandemia, los viajes, la posible contaminación y que los clubes europeos se negaron a prestar sus figuras. Dijeron no, porque son el viaje, jugar el partido y después del viaje tenemos que hacer un confinamiento de cerca de 10 a 15 días con ellos.
10 días, sí.
Los perdemos casi 20 días a los jugadores. Imagínate a los jugadores que tienen tantos sudamericanos, perderlos, el Barcelona perder a Messi o el que tú quieras.
No, imposible.
Perder jugadores 20, 25 días. Más el imposible. Viaje, más el riesgo de contaminación.
En un momento muy delicado de la temporada, José Ramón, cuando prácticamente están definiéndose todas las ligas europeas, las competencias, la Champions, la Europa League, la
Champions en la recta final.
De acuerdo. Y también hay que tomar en cuenta que Hay situaciones complicadas con la Libertadores y la Copa Sudamericana. En Brasil ha aumentado otra vez los brotes en países como Paraguay. Sigue siendo muy grave. Hay una nueva cepa, la cepa británica, que está irrumpiendo.
Hay un tercer brote de Faitelson.
De acuerdo. Yo creo que es un tema bien pensado. Yo no sé si van a dar los calendarios para finalmente tener las completas.
Jugar con equipo de casa.
Pues sí. Igual, para que no viajen, José Ramón. O la otra sería jugar. Hay equipos sudamericanos que podrían jugar eliminatoria en Europa sin ningún problema, ¿no?
Sí, el problema es viene la Copa de Europa.
Bueno, 50 años, José Ramón, lugares. De este combate que tuviste fue el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York por el campeonato del mundo de peso completo.
Tuve ocasión de narrarlo. Joe Frazier contra Mohamed Ali, la trilogía completa. Joe Frazier perdió dos y ganó una. En esa, le fracturó la quijada a Mohamed Ali.
Correcto. Y hay que
recordar que 15 rounds,
sí, pelearon 15 rounds, fue una decisión. Luego volverían a pelear el 28 de enero de 1974 en Nueva York. Y hay que recordar también que Frazier fue fundamental porque Ali estaba suspendido por negarse a ir a la guerra, por negarse a ser parte de las tropas de los Estados Unidos.
Ya había regresado.
Correcto,
Ali,
pero hay que recordar que Frazier incluso aboga ante el presidente de Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, para que pudiese Ali tener permiso de volver al boxeo. Volvió y luego protagonizaron quizá una de las mejores peleas en la historia del boxeo, aquella Thrill en Manila, José Ramón.
La de Manila fue fantástica. En Filipinas. Ganamos a Mohamed Ali en Filipinas. Y después
por detención en le gana Qatar.
A Foreman,
correcto.
Cassius Clay, que era Cassius Clay antes, Mohamed Ali, regresa a pelear contra Floyd Patterson y lo asusta.
Bueno, regresamos, José Ramón, con la hora cero. Seguramente hablarás de uno de los clubes más importantes del mundo, que es el Barcelona.
Bueno, pues el empresario Joan Laporta regresa como jefe del Barcelona, como presidente del club Barcelona. En las elecciones del día de ayer ganó con un 55% de porcentaje. Votaron cerca de 56.000 socios asambleístas del equipo Barcelona. Le ganó a Fonsi y le ganó a Freixas. Me parece que Laporta era el favorito de todos. Es un hombre que conoce muy bien al Barcelona. De su mano llegó Ronaldinho al Barcelona. De su mano apareció Messi en la Masía. Y Messi fue a votar por primera vez en las urnas que colocó el club Barcelona. Laporta es un empresario, es un hombre pudiente, no va a poner su dinero para levantar al Barcelona, pero va a buscar negociar jugadores para el Barcelona e incrementar la plusvalía económica del Barcelona. Puede hacer intercambios, puede vender jugadores, puede hacerlo todo sin tocar a Messi. Él ha dicho que a Messi no se le toca, que va a envolver a Messi y que le va a pedir sugerencia de todo a Messi. Me parece importante darle un lugar a Messi, que se lo merece en el Barcelona, y que el Barcelona se procure y se preocupe por Messi. Laporta lo va a hacer como nadie. Joan Laporta es el hombre indicado para levantar en 6 años al Barcelona y ser el Barcelona que siempre ha sido, un gran equipo de fútbol. Joan Laporta es un hombre inteligente, un hombre que se rodea de jugadores, exjugadores, y es un hombre que escucha mucho al entrenador y al futbolista. Y eso es importante. Ya empezó a formar su equipo de trabajo, gente importante, catalana del extranjero, para mercadotecnia, para publicidad, para todo lo que tenga que hacer, para las redes, para todo lo que tiene que hacer el Barcelona. Y él se va a dedicar a jugadores como Messi, como Piqué, jugadores importantes. Y si quiere cambiar al técnico, será decisión de él o del Barcelona en general. Pero Laporta fue un hombre electo perfectamente para el Barcelona.
Correcto.
Seis años.
Esperemos. De acuerdo, esperemos que pueda recuperar este gran equipo de fútbol. Novak Djokovic regresó como número uno del mundo. El tenista serbio además rompió el récord.
Ha estado de número uno del mundo todo el tiempo.
Bueno, sí, pero llegó a 311 semanas totales como número uno del ATP y ha descompuesto, ha roto el récord de Roger Federer. Impresionante, José Ramón, porque yo estoy de acuerdo contigo, lo decías la semana pasada, hace un par de semanas. El mejor tenista del mundo se mide en cuanto a trofeos de Grand Slam.
Trofeos
de Grand Slam. Contra permanencia como pero, número uno.
No, pero esto está bien,
la permanecer, regularidad del serbio, ¿no?
La regularidad. Ahora, lo importante también es que reaparece por fin Federer en el abierto de Doha.
Correcto. Qatar.
Ahí reaparece
es
Roger
verdad,
Federer después de dos intervenciones en la rodilla.
Bueno, y José Mourinho ha hecho el milagro. Gareth Bale anotó el fin de semana. Tiene 6 goles y 3 asistencias en sus últimos 6 partidos con el Tottenham. El problema de Gareth Bale era el Real Madrid. No es cierto.
Los campos de golf en España.
No hay campos de golf
en Inglaterra, lo que pasa es que están nevados.
De acuerdo, están fríos. Bueno, algunos consideran que debió ganar Obi Toppin de los Knicks el torneo de clavadas de la NBA, pero el triunfo fue para Simons de los Blazers en una de las ediciones más desangeladas que se recuerden, José Ramón,
sí,
en el tema de las clavadas en el Juego de las Estrellas.
El tema de las clavadas, bueno, se llevó un buen trofeo, un buen jugador, y el partido fue espectacular, el partido de estrellas es espectacular porque no hay marca, entonces entran, tiran, Curry metió un tiro desde atrás de la media cancha de 3 puntos, fantástico.
De acuerdo. Bueno, nos vamos, José Ramón, con imágenes de Las Vegas, la ciudad de Las Vegas. Ahí está la arena, la T-Mobile, donde pelea el Canelo, José Ramón.
Ahí está, donde pelea el Canelo.
Bueno, un abrazo, nos quedamos con Ahora Nunca y con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Hasta mañana. Adiós.